Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, danos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Celebramos hoy la memoria litúrgica de San Francisco de Asís, 4 de octubre. Son de los santos más, pues, no sé cómo decir, más famosos, más relevantes, más importantes en la historia de la Iglesia, más populares, porque a pesar de no haber recibido el orden sacerdotal, pues es fundador, lo reconocen como fundador muchas órdenes religiosas, tanto masculinas como femeninas, y por lo tanto miles y miles y miles de sacerdotes. Y es un santo aceptado y admirado también en las confesiones cristianas no católicas, en la ortodoxia, y que pues nos podemos dar cuenta como al mundo, digamos, le gustó mucho que el nuevo Papa haya elegido su nombre. Podemos pensar quizá algo que es importante como aclarar o no sé, como puntualizar bien, que los santos no son seres, pues, así como, no sé, como si fueran los superhéroes de las historietas para niños, seres espectaculares de inteligencia o de esfuerzo o de méritos verdaderamente descomunales, que han tenido, por lo tanto, gracias a esos músculos que han desarrollado enormes espirituales, este influjo. Porque tendríamos entonces una especie como de visión deformada. Los santos son como el mosaico del artista divino. Los santos son los receptores de unas gracias a las que han correspondido, pero que ante todo resultan intervenciones de Dios, expresiones de su amor, de su misericordia. Ellos mismos se llenan de confusión al ver dónde los pone Dios, qué cosas suceden en su existencia. Como dice San Agustín, cuando coronas tus santos, coronas tus propios dones. O como dice el Salmo, has puesto en su cabeza una corona de oro purísimo. Pues eso, pone Dios corona. Es Él el que las pone. Como decimos en la oración de la estampa de San José María, que concediste a San José María gracias innumerables. Y efectivamente, pues, cuando celebramos a los santos, en el fondo estamos celebrando a Dios, agradeciendo a Dios. Sí, han correspondido, no cabe duda que pudieron haber frustrado el proyecto de Dios. Pero si van diciendo que sí, que sí, que sí, que sí, Dios va desplegando en esa economía sobrenatural todas sus maravillas, y entonces resultan, pues, prodigios y personas enormemente influyentes desde todos los puntos de vista. Hoy, por ejemplo, en Italia, pues es fiesta nacional. Son los patronos San Francisco y Santa Catalina de Siena, de toda Italia. Y es, pues, una alegría también, eso como cívica, por tantas razones. Pues fuiste tú, Señor, el que le concedió a San Francisco estos dones, estas gracias, estos dones sin cuento, estas intervenciones inesperadas. Y queda muy claro en su vida cómo es posible que este hombre que haya sido el cantor de la pobreza, el cantor de la paz, aquel que descubría a Dios en la creación, el hermano sol, la hermana agua, la hermana luna, el hermano lobo, pues era un joven rico, bastante fiestero, un carácter muy bohemio, soñador, que además, como por contraste, era aguerrido, participaba en las peleas, en las guerras. Y cómo Dios a este hombre así, que venía de una guerra, que estaba preso por sus enemigos, ahí en la cárcel Dios le empieza a dar algunas luces, a veces a través de sueños. ¿Qué es más importante?, le dice, ¿servir al Señor o servir al siervo? Y ahí en su sueño contesta, no, servir al Señor. Y dice, ¿entonces por qué te empeñas en servir al siervo? Y de regreso, pues se encuentra con un leproso, le daban un enorme asco los leprosos, algo verdaderamente patológico. Y movido por una gracia, pues se baja y lo auxilia. Y dicen que al final, cuando se iba el leproso, vio que el leproso tenía el rostro de Cristo. Pues este hombre que empieza a recibir gracias y empieza a corresponder a ellas, acaba siendo, como sabemos, el receptor de este carisma que hoy queremos meditar un poco con detenimiento, que es la pobreza, el bien de la pobreza, que no la vivía absolutamente, se vestía de manera muy fastuosa y le encantaba, pues eso, andar de juerga con sus amigos en esa bella ciudad de la Umbria italiana. Pues un carisma que Dios quiere hacer recordar en un momento muy difícil de la Iglesia, el siglo XIII, cuando la Iglesia estaba siendo un emporio de los más importantes, una potencia mundial, porque tenía la herencia que le había dado Carlomagno, los Estados Pontificios. El Papa era un señor temporal, con ejércitos, con leyes, con gobernadores, con fuerza, con influencia, con arreglos políticos, al par, digamos, de los más importantes soberanos de Europa y dueño no solo de los Estados Pontificios, sino de muchas otras partes de Europa, y tenía pues que poner obispos, que eran también señores feudales. Lógicamente había eso, la riqueza, pues producido una enorme corrupción, y se vendían los cargos eclesiásticos y se luchaba por el poder del papado. Y empiezan a aparecer muchos pseudo santos que empiezan a criticar, a impugnar a esa situación. Y Francisco recibe la luz de Dios para decir, yo voy a ser pobre. O sea, tú empiezas siendo pobre. Tú empiezas desprendiéndote de tus vestidos, cubriéndote de sayal, yéndote a vivir a una ermita derruida, a vivir de limosna, sé mendicante, vive de lo que te den, de limosna. Y despósate con la señora pobreza. Tú no juzgues lo que pasa en la iglesia, sé pobre tú. Pues el amor a la pobreza, nosotros podemos intentar, como siempre, enfocarla de modo adecuado, podemos enfocarla mal y ver como si la pobreza fuera en sí misma el fin. Quiero vivir la pobreza fundamentalmente porque sigo a Cristo pobre, porque es imprescindible para que mi corazón pueda volar, pueda amar. Esa es la razón esencial. Y vamos a comenzar suficiente eso por la primera. Jesús elige la pobreza. Siendo rico, se hace pobre y dispone la providencia del Padre Celestial, que alberga toda su vida, no tenga sino por compañía la pobreza. Desde el nacimiento en Belén, el éxodo en Egipto, la pobreza de la casa de Nazaret, la austeridad con la que vive, el desprendimiento que quiere vivir y que quiere enseñar, sus apóstoles no lleven dos túnicas ni dinero en sus alforjas. Las aves del cielo tienen nidos y las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Pues quizá podemos decir, te parecerás a Cristo si la eliges, si eliges la pobreza. Podemos decir también si eliges a los pobres, si tienes un amor especial por los pobres, porque son los predilectos de Cristo, porque haces una opción preferencial por los pobres, que de alguna manera te garantizan la rectitud de intención, porque no quieres adular a los ricos, que son los que te pueden recompensar de cualquier manera. Pues San Francisco recibe los estigmas de la pasión, recibe esta identificación con Cristo de manera física, porque antes se había conformado con Cristo en esa manera de vivir pobre. Pues yo quiero vivir como pobre. Yo quiero, por ejemplo, pues pasar a veces hambre, porque a veces los pobres pasan hambre. O quiero pasar sed, porque pasan sed. O quiero pasar frío, porque pasan frío. O quiero pasar incomodidades, porque pasan incomodidades. O quiero vivir con lo estrictamente indispensable, porque elijo la pobreza. Porque elijo a Cristo. Porque trato de seguir sus huellas. Porque busco, pues no tener nada superfluo. Porque Jesús no lo tenía, porque vivía al día y vivía pues muy ligero de equipaje. Entonces otra vez elige lo que elige Cristo, porque es el modo de seguirlo. No puedo seguir a Cristo de manera no pobre, porque Él está eligiendo ese camino, así como si eran muchos caminos, este camino de la pobreza, camino de la riqueza. Pues donde aparecen las huellas de Cristo es en la pobreza. Y entonces yo persigo la pobreza porque persigo a Jesús. Si puedo pensar que es muy importante esta virtud, precisamente porque me hace más capaz de amar. Fíjense en las aves, decía Jesús, fíjense en las aves del cielo. Fíjense en las aves, que las aves vuelan. Si me ato a las cosas, no podré volar. O como decía también San José María de manera muy, muy determinada, muy tajante, si se resquebraja el espíritu de pobreza, va mal toda la vida entera. ¿Qué cosa más importante para mi examen? ¿Por qué? Pues porque lógicamente si no vivo la pobreza, es que tengo un vacío. Es que no me llena a Jesucristo. Y entonces quiero buscar cosillas, como en esa, no sé, esa actitud de la urraca que va buscando qué lleva a su nido. Y lleva, pues, puras basuras. Pero va haciendo acopio de cosas. Así podría ser, a ver tus cajones, a ver tu armario, a ver tus cosas de lo que sea, de escritorio, de papelería, de objetos, de cosas antiguas, vacía. Libérate para que no tengas el peligro de que se resquebraje el espíritu de pobreza, y entonces sea una señal de que tienes tu corazón en otra parte, de que no te basta el amor de Jesucristo, de que tu corazón tiene otro tesoro. Ubi tesaurus cor. Si estoy lleno de Jesús, podré decir, ya, la pobreza sale sola. No me tendré que estar tampoco como quebrando demasiado la cabeza, porque sencillamente no me importará. Aquello que sabemos, pues, que es, no sé, el modo incluso de la vida vegetal. ¿Dónde está la vida vegetal? Pues la vida vegetal está en la raíz, está donde se nutre. Ve tú a la raíz, ve a tu profundidad, o sea, ¿qué tienes en el corazón? Si está bien tu raíz, si está asimilando las cosas buenas, no te preocupes por las ramas y por las hojas. Vas a tener salud en tus ramas, en tus hojas, y vas a tener fruto. Porque tu raíz está bien. porque tienes tu corazón en el amor de Jesucristo. Como decía San Pablo, todo lo tengo por basura. Basura al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo. No me supone, quizá a veces como una pequeña risa, decir, es que ya va a salir el iPhone 6, ya salió el 5. Bueno, con el 5 ya estaban vendidos 9 millones de unidades. Y ahora va a salir el iPhone de Amazon, pues mejor todavía. Y ahora no sé qué, y ahora no sé cuánto, una carrera. Pues no me hace falta ni el 5, ni el 4, ni el 3, ni el 8, ni el de Amazon, no me hace falta. Me siento, Jesús, bien pagado con tu amor. Es mucho más gratificante tu amor. Y por eso podré decir, ¿qué gusto tengo por encima del gusto de estar contigo? ¿Tengo algún gusto más grande que el gusto, que el gozo de tu compañía en el sagrario? ¿O de tu compañía en mi corazón, de tu inhabitación? ¿Tienes huéspedes en tu corazón? ¿Malos huéspedes? ¿Ocupan lugar tus huéspedes? Pues la raíz, tu raíz, mi tesoro, Jesús, mi tesoro. Ahora podemos recordar esa frase de San Francisco de Sales: no esperéis a tener virtudes para amar, sino amad para tener virtudes. Es que primero tengo que vivir la pobreza así, como si fuera un atleta que me estoy desprendiendo de cosas y demás cosas hasta que no me quede nada, y además me desprendo también de cosas de comida y estoy más austero y más austero. Mejor ama, llena tu corazón. Entonces ya verás que son bagatelas, futilidades o fusilerías, todas esas cosas, lo que sea. Tu amor es utilis ad omnia. Tu trato con Jesús te colma, te llena. Cuando el espíritu de pobreza se resquebraja, va mal toda la vida interior. Entonces, ¿por qué es el mundo actual tan consumista? Pues la respuesta es muy clara: porque no tiene a Dios. Porque tiene el corazón vacío. Y mientras yo no conozca a Jesús, no tenga sus encuentros con Él, pues voy a querer cosas. Porque lógicamente mi corazón tiene una ansia infinita. Y no va a estar tranquilo hasta que no le dé el bien infinito. Pues no tiene a Dios. Se despiertan ansias inagotables. Y podemos también así serenamente, con calma, con la perspectiva que nos da, con la distancia que nos da estar aquí, estar en una casa de retiros, estar haciendo un rato de oración, decir, fíjate qué pasa con las personas consumistas, qué pasa con las personas mundanas. Mientras más tienen, más desean. Qué cosa más rara. A medida que tienen más riqueza, o a medida que tienen, no sé, más posibilidades de diversión, o a medida que tienen más objetos, desean más. No se sacia. Yo puedo poner cualquier ejemplo, no sé, hay gente que dice, bueno, pues, yo antes iba de vacaciones a, no sé, a Xochimilco, después a Cuernavaca, después a Acapulco, después a Miami. Ahora mis vacaciones son ir a África de safari a gastarme por cada elefante 1,000,000 de pesos. Es que me decía una persona que había ido a una casa que tenía muchas piezas de cacería y efectivamente tenía unas patas de elefante de banquitos. Uno los acariciaba y está el pelo del elefante. De todo lo que está aquí lo ha matado aquí el señor fulano de la casa. Voy a decir, pues qué bárbaro, este banquito te costó 1,000,000 de pesos. O sea, qué mal negocio hiciste. Entre matar al elefante y irte para allá, llevar a Estados Unidos a que disequen ese animal, hacer que te lo manden, que llegue aquí, pues hubieras comprado un banquito de 200 pesos y te hubieras salido mucho más barato. Mientras más tiene, más desea. más desea. Si yo tengo muchos bienes materiales y estoy apegado a esos bienes materiales, pues tengo como el agua salada del náufrago. Es que pobre náufrago, no aguanta la sed, pues, y se echa un trago de agua de mar, pues lógicamente al rato tiene una espantosa sed porque se tomó sal. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es ya el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque tienen a Cristo, porque no están anhelantes, porque tienen paz. El espíritu de pobreza se resquebraja, toda la vida interior va mal. Pero Señor, que yo no te cambie por nada, que me libere para poder tenerte más, que revise, que me llene de ti. Diga, ¿qué cosa, de qué me costaría mucho desprenderme? ¿Qué cosa estoy particularmente? Un recuerdo de familia, por ejemplo. Es que es una herencia de mi papá cuando murió. Pues, ¿estás apegado? No, la verdad es que no sé qué hacer con eso. Te preocupes, ¿estás apegado? ¿Te costaría mucho desprenderte? Pues hazle espacio a Jesús, o más bien que tu crecimiento en el amor te haga ver que aquello en realidad no tiene importancia. Acuérdate que los tres enemigos del hombre son el mundo, el demonio y la carne, o como decía San Juan, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la vida, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Pues la concupiscencia de los ojos, las cosas materiales. Si vivimos en conversación con el Señor, dice San José María, estaremos desprendidos de todo para ser cada vez más de Él. Nos dará muchísima alegría lo mismo vivir en un sitio que en otro. Tener la ocasión de disponer de ciertos medios como carecer de ellos. ¿Y cuál es la premisa? Pues vivimos en conversación con el Señor. Me da igual. No estoy apegado a una casa, a una situación, a un trabajo. Tengo lo que anhela mi corazón, aquello que lo complace. Dice la oración colecta de la misa de hoy: Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco la gracia. Otra vez aquí vamos a recordar: no es San Francisco, no es San José María, no es San Pablo, no es San Ignacio de Loyola, no es Santo Domingo de Guzmán, no es la Beata Teresa de Calcuta, no es Juan Pablo II, no es Juan 23, es Dios, es el que da sus dones. Otorgaste a San Francisco la gracia de seguir gozosamente a Cristo en una vida de pobreza y humildad. Haz que ejemplo suyo, nuestra preocupación esencial en esta tierra sea la de amar y seguir a tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Preocupaciones. No estoy diciendo, a ver, Señor, por intercesión de San Francisco, que fue un héroe en el desprendimiento y en la pobreza, quítame todo lo que tengo para que yo también viva pobre. Sería muy triste. Le concediste la gracia de seguir gozosamente a Jesucristo en una vida de pobreza y humildad. Concédeme que mi preocupación esencial, o nuestra preocupación esencial en esta tierra, sea la de amar y seguir a tu Hijo Jesucristo. Ya, ahí está todo. Mi preocupación esencial: amar y seguir a tu Hijo Jesucristo. No voltear ni a derecha ni a izquierda, porque estoy siguiendo unas huellas. No veo, no sé, lo cómodo del pasto donde podría yo acostarme a descansar. solo me entretengo con las flores o con las mariposas. Mi preocupación esencial es amar y seguir a Jesucristo. Y entonces seré bienaventurado. Tendré ya el reino de los cielos. Viviré en conversación con el Señor. Tendré paz. Tendré ligereza para volar. Me dará todo alegría. No tendré quejas. Me parecerá muy bien lo que Él disponga. No le voy a estar dando consejos de esto o del otro. Voy a decir, bueno, lo que tú quieras. Con tal de tenerte a ti, de vivir en ti, pues esa es la gracia concreta, el carisma que Dios quiso recordar, como decíamos, en una situación terrible, en esto que San Francisco entiende y dice, haz tuya la pobreza y entonces transformarás a la Iglesia. El Papa Inocencio III ve en una visión, en un sueño, que la barca de la Iglesia está sostenida por este fraile, que de pronto lo ve aparecer ahí en Roma. Pues saca adelante la Iglesia, hace aquello que es la tarea de Cristo, el sufrimiento vicario, el dogma de la comunión de los santos. ¿Quieres que las cosas mejoren? Pues comienza por ti. No te estés fijando en otros. Acuérdate que un alma que se eleva, eleva al mundo. Es la economía del cuerpo místico. No juzga, no critica, no rechaza. Le parece muy bien. Tiene un contenido interior que le hace capaz de llevar lo que sea. Por eso también San Francisco, pues es el cantor de la naturaleza, descubre las riquezas de Dios, tiene una particular sensibilidad para descubrir esos mensajes, para ver a Dios ahí, para decir que qué maravilloso eres, Señor, cómo me das estos hermanos para que yo pueda encontrarte. Como decía, hermano almendro, háblame de Dios, le decía el arbolito. Háblame de Dios, me estás refiriendo a Dios. ¿Qué diferencia con alguien que está como aplastado por las cosas materiales? Que ni siquiera se fija en ellas. Estas grandezas de Dios. Y por eso recibe la identificación con el Señor, recibe los estigmas. Qué alegría le haber dado a Jesús que encuentre como alguien que se está verdaderamente transformado en Él, alguien que está especialmente parecido a Él. Y le da ese don de aparecer con las huellas de la pasión. Pues que sigamos a Jesús como María, dice aquella frase, María no estudiaba teología, sino escuchaba su respiración. O sea, no se quedaba como en nada distinto de la persona. O sea, ahí está la clave. Mi riqueza es Jesucristo, y por esa riqueza puedo efectivamente ver como nada las cosas creadas, aquello que podría suponerme como otro Dios, como la adoración del dinero, de las cosas, de mi comodidad, de lo externo, que podía ocupar aquel lugar que solo le pertenece al Señor.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.